Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos venido leyendo estos días en la liturgia de la palabra, pues esas constantes confrontaciones que tuvo Jesús con los escribas y los fariseos. Escuchamos palabras muy duras que nos pueden ayudar a pensar cómo el Señor también para nosotros nos advierte de peligros en nuestra vida espiritual, en las desviaciones que puede de repente tomar la condición humana, porque lo repite muchas veces el Señor, es del fondo del corazón de donde debe hacerse ese proceso de limpieza, de conversión. Y pues quizá por nuestra pequeñez somos muy dados a olvidar esta situación profunda. Los fariseos querían cumplir estrictamente la letra de la ley, pagar no solo el diezmo de las cosechas que estaba prescrito, sino pagar también el diezmo de las hierbas pequeñas, de la menta, del anís y del comino. Y sin embargo descuidaban lo más importante de la ley, dice el Señor, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es que es lo que realmente le importa a Dios, que nosotros vivamos la justicia, la misericordia y la fidelidad. El Señor les reclama, son ustedes hipócritas porque no van a lo esencial. ¿Cuántas veces notamos, incluso en estas desviaciones de la religión, que son las religiones falsas, que tienen parte de verdad y una gran parte de mentira, que se insiste mucho en la parte extrínseca, como el Islam, por ejemplo, que se trata de hacer cuatro o cinco cosas nada más, y si uno las cumple, de alguna manera da igual lo que tenga adentro, con tal de que por fuera aparezca un cumplidor del Corán? Lo primero dice el Señor es la justicia que consiste en dar a cada uno lo suyo. Y lógicamente la primera justicia que tenemos que cumplir es la justicia para con Dios. Y lo suyo de Dios es, pues, la parte profunda del hombre, el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, pon tus ojos en mis mandatos. Es decir, de Dios es, pues, el todo del ser humano, y por lo tanto de Dios es el yo profundo, y estamos invitados a decir, bueno, pues dale a Dios tu yo, porque es suyo, porque no te lo diste a ti mismo, porque todas tus energías y todos tus proyectos y todo lo más profundo de ti, sobre todo tu capacidad de amar, es para Dios. Pues dame, hijo mío, tu corazón, pon tus ojos en mis mandatos. Y no solo les reclama a los fariseos que sean exagerados o demasiado puntillosos en el cumplimiento de este precepto del diezmo, sino que también exageran en las cuestiones relativas a los preceptos de la limpieza, de la purificación. Ustedes se esmeran mucho en cumplir las tradiciones de los mayores, no comer con manos impuras, no lavarse cuando vuelven del mercado, no solo las manos, sino hasta el codo. Pues una exageración, no tiene caso, voy a comer, lavarme el codo. Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Dejan de lado el mandamiento esencial, el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón. Y estas cosas pues no se las decía lógicamente el Señor a aquellos que estaban escuchándolo, sino para todos, para la posteridad. Y después como que tratando de hacer una especie de síntesis de todo aquello que había discutido con ellos, llama a la gente y les dice, escúchenme todos y entiendan. A ver si esto sí lo captan. Oye, a ver, les voy a decir por qué les estoy diciendo estas cosas. ¿Por qué soy tan duro con estos que aparentemente son los mejores cumplidores de la ley? Que también recordamos como ha tenido bastante eco en la prensa, en Rome Reports, el Angelus del Papa del domingo pasado, donde comentaba este precepto esencial. Escúchenme todos y entiéndanme. No, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. No puedo yo comer algo que aquello me dañe moralmente. No hay alimentos impuros, porque todo ha salido de la mano de Dios. Yo puedo, lógicamente, comer algo que me haga daño en el sentido físico, biológico, como algo inadecuado, pero no en el sentido moral. Está declarando puros todos los alimentos, está pues pasando a que ya no tenga efecto la ley, que como sabemos todavía la intentan cumplir los judíos de una manera pues tristemente pues eso como falsa, porque no aceptaron la revelación de Dios y siguen teniendo alimentos impuros, alimentos que contaminan el alma. Nada de lo que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Entonces el Señor nos revela, oye, fíjate, lo que sí está mal, lo que sí te hace daño es tu corazón, es tu interior. Eso sí es malo. No la carne tal de cerdo o este alimento lácteo o lo que sea, ¿no? Lo que sí te hace mal, lo que sí está mal en ti es tu corazón. Por lo tanto, atiende a la realidad de tu corazón, porque está herido por el pecado y constantemente te van a estar saliendo durante toda tu vida muchas cosas malas. Va a estar como brotando ese mal manantial, ese mal origen. Y es falso aquello que decía Rousseau de que el hombre es naturalmente bueno. No es cierto. Que lo que lo hace malo es la sociedad, el contacto con la sociedad corrompida. El hombre es malo en sí. No es malo al grado que decía Lutero, que todo lo que haga el hombre es pecado. Está profundamente corrompido, que lleva a un planteamiento pesimista. Pero tampoco vamos a pensar que somos buenos. O sea, nadie es bueno. Nadie es bueno, como decía el Señor, solamente Dios. Aquel que Dios hace bueno, como María. Ella sí es buena. Nosotros no somos buenos. Y eso, pues, efectivamente no nos lleva a un planteamiento pesimista, sino a una situación de decir, bueno, pues, ya sé que soy así. No me voy a extrañar. Tengo este gran reto. Atiende a tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Pon tus ojos en mis preceptos. Y como sabemos, si ya sé que mi corazón es malo, ¿qué tengo que hacer? Pues no reprimirlo, que eso no tendría sentido, iría incluso contra mi manera de ser, sino darle lo bueno. O sea, no es una represión, sino una sustitución. ¿Y qué es lo bueno que tiene que tener mi corazón? Pues lo bueno que tiene que tener es el amarás. Y por lo tanto tengo que estar vigilando siempre, ama, 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 en todo lo que hagas, ama. Ama, porque si no amas, lo que haces no va a servir de nada. Es como coser con una aguja sin hilo, es como arar en el mar, es como afirmar tu yo, es caer en el fariseísmo de decir, lo que importa es lo que digan los demás, quedar bien, los respetos humanos, o podemos quedar bien ante mí mismo, irme complaciendo ante mis logros. Bueno, es que ya hice todas las normas, soy lo máximo, llevo no sé cuánto tiempo haciendo todas las normas todos los días. estás amando realmente, incluso cuando estás en misa y estás contestando, ¿está tu corazón ahí? ¿Estás metido en lo que estás haciendo? ¿Estás uniéndote al Señor? Bueno, en el apostolado, ¿cuántas veces es que se me mete la complacencia de mi yo? ¿O se me mete, pues qué bien me salió este círculo? ¿O ya tengo más personas con las que hago apostolado y las llevo a Dios y me siento muy contento? Pero no por Él, sino por mí. Amarás. El camino tuyo y el mío, dice San José María, es de amor. Ese es nuestro camino. Este pobre corazón nuestro ha nacido para amar, hijos míos. Y cuando no se le da un amor puro y limpio y noble, se venga y se llena de miseria, de corrupción y de sensualidad. Por eso el corazón de mis hijos tiene que estar lleno de amor, con mayúscula. Y así lo escribe con A mayúscula, de amor. Y no hace falta ser demasiado perspicaz para darnos cuenta de que una persona que no tiene este amor, dice aquí, el corazón se venga, dice, no me estás dando el alimento, entonces te voy a llenar de miseria, te voy a corromper. Te voy a llenar de sensualidad, o te voy a llenar de cosas, te voy a aplastar con las cosas materiales, te voy a enajenar. Esa palabra dice, ¿sabes qué? Es que no eres de quien debes, eres de alguien ajeno. Estás sirviendo a un amo que pues, te va a destrozar. Si no se le da un amor puro y limpio y noble, se venga. En el estudio histórico crítico de Camino, como sabemos, hay un capítulo dedicado al corazón. El autor, don Pedro Rodríguez, dice que es un capítulo enteramente nuevo con respecto a la edición de Cuenca, aquella edición que se llamaba Consideraciones Espirituales. No existía en ningún punto de los 26 que componen este capítulo. Y que en buena parte ese capítulo fue redactado en la legación de Honduras y parte en Burgos, cuando pudieron cruzar los Pirineos. Una situación muy dura, de sobre todo en la legación de Honduras. Ya en Burgos pues tenían por lo menos libertad, pero en la legación de Honduras, estando todo el día encerrados. Y además Dios quiso que en ese momento nuestro fundador tuviera una noche oscura, una purificación, unas angustias muy grandes. El autor lo situó a continuación de Santa Pureza, pero el tema, aunque guarde estrecha relación con la castidad, como el propio capítulo hará patente, lógicamente, sí, una parte importante de la posible corrupción, cuando le damos el amor puro y limpio y noble a nuestro corazón, es la impureza. Es diverso y la trasciende, va más allá de la pureza, es el amor profundamente limpio de un corazón en todos los sentidos, un corazón que es de Dios. Eso que decía es que olvida lo más importante, que es la justicia, olvida lo más esencial, es darle el corazón a Dios. Es este uno de los capítulos más característicos del libro, o sea, no es así como uno más, sino es un capítulo especial, muy especial, que revela una rara experiencia del ser humano y la hondura con que el autor penetró en el misterio del hombre en su relación con Dios. Ahí está como la clave, si es que cómo te relacionas con Dios. El corazón como centro de convergencia amorosa de las potencias y los sentidos, de la persona en última instancia. Centro de convergencia, es así como todos los rayos de la bicicleta apuntan al centro, así, todas las potencias y los sentidos, ahí está la inteligencia, la voluntad, los afectos, la memoria, la imaginación, la persona, es la verdad de la persona, quién eres, cómo eres, qué guardas en tu corazón, eso es de Dios, ahí en tu yo profundo. Dáselo a Dios como te lo pide tantas veces. Amarás con todo tu corazón. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. De la abundancia del corazón habla la boca. Tienes un corazón malo, porque no me fío de tu corazón. Pero puedes ir haciendo asimilaciones de tu corazón al mío para que vaya yo pasándote lo que contiene mi corazón. Aunque escrito en la delegación de Honduras y en Burgos, sus raíces están ya en las anotaciones de los primeros cuadernos de apuntes íntimos, como esta, la guarda del corazón. Jesús, que mi pobre corazón sea huerto sellado, que mi pobre corazón sea un paraíso donde vivas tú. El ángel de mi guarda lo custodie con espada de fuego, con la que purifique todos los afectos antes de que entren en mi pobre corazón. Pues un texto de 1931, 17 de noviembre de 1931. Dice, Jesús, que mi pobre corazón sea huerto, sellado, sea un paraíso donde vivas tú. Guardar el corazón. Y la experiencia espiritual de Escrivá en la delegación de Honduras fue, me parece, el hogar donde se forjó este capítulo. Aunque es un tema antiguo en la consideración del autor, pues vamos a pensar que el Señor nos está pidiendo esto, esta experiencia, este conocimiento, como dice aquí, del hombre y de la relación con Dios que descubre San José María, también en situaciones muy duras, que puede redactar estos puntos que el autor de este estudio dice que en el primero de esos puntos se resume todo. Y ese punto dice, me das la impresión de que llevas el corazón en la mano como ofreciendo una mercancía. ¿Quién lo quiere si no apetece a ninguna criatura? ¿Vendrás a entregarlo a Dios? ¿Crees que han hecho así los santos? Pues podemos nosotros un poco pensar y decir, por ejemplo, ¿cómo hago oración? Realmente cuando hago oración estoy entregándole mi yo profundo al Señor. Hago oración en la que no me quedo, por ejemplo, solo en raciocinar, que puede servir hacer algún raciocinio, alguna meditación, algún tema. Ni siquiera se queda tampoco solamente en hacer algún propósito bueno, que pues qué bien, que o no se trata solo de que si es que esta oración me fue bien porque pues no sé, como que me llegó a algo, me emocioné, como dice a veces la gente, no, es que esta misa me gustó porque sí, pues esta canción que cantaron sí me llegó, pues está llegando a nivel de tus apetitos sensitivos y que bueno, te pueda servir, pero si vas más allá, si sigues como bajando los sótanos profundos de tu yo y ya al final dices, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Yo a quién realmente pertenezco? ¿Qué es lo que realmente me ocupa? Un catecismo de la Iglesia Católica dice una cosa muy reveladora, dice que las distracciones revelan aquello de lo que el corazón está ocupado. ¿En qué pienso cuando no pienso en nada? ¿A dónde se me va la cabeza? Son como los olores de mi corazón. A ver, ¿a qué huele ahorita tu cabeza? ¿A qué huelen tus pensamientos? Pues es que tengo esta preocupación, o estoy todo el tiempo pensando en un asunto del trabajo, o pues estoy simplemente pensando en mí, o es que quiero comprar no sé qué y mientras no vaya a comprarlo pues voy a seguir piense y piense en eso. Y tiene que decir, acuérdate que efectivamente del fondo de tu corazón van a salir muchas cosas malas y lo que tienes que estar siempre atendiendo y reubicándolo. Y para eso tienes las normas de siempre y decir, bueno, siempre actos de amor, siempre comuniones espirituales, voy a estarte deseando, Señor. siempre acciones de gracias porque me das esto o aquello. Siempre voy a estar en tu presencia. Siempre voy a querer estar haciendo un desagravio. Siempre voy a considerar que tengo la dignidad de los hijos de Dios. Siempre voy a estar haciendo esta asimilación a Jesús, a su corazón en el mío. Y entonces efectivamente no voy a estar como ofreciendo una mercancía. Ahí lo traigo, a ver a dónde se pega, a ver quién lo quiere. Y si no apetece ninguna criatura, vendrás a entregarlo a Dios. Como cuenta aquel cuentito del niño que tenía su corazón en la mano y lo aventó contra el suelo y el corazón se partió en muchos pedazos y tomó un pedazo grande y dijo, este pedazo para el placer y este pedazo para el dinero. Si no, no, y esto que queda, esta, pues este polvito que quedó que recogí al final, esto te lo doy a ti, Señor, así como que, bueno, pues así como que lo que me sobra. ¿Cuánto de esto nos consistía a la gente? Eso es que no, las cosas de Dios no es para el tiempo que te sobre. Es que las cosas de Dios es lo fundamental. A ver si te da tiempo de esto. Pues no, es que te dé tiempo y a veces da tiempo de lo demás. Pero tú eres de Dios, estás hecha para Cristo. No, no para las cosas, ni para el ajetreo, ni para el trajín. Porque entonces te vas a ir vaciando. Y vas a empezar a enajenarte, porque si no le das este amor puro y limpio y noble, se venga, se llena de miseria y cada vez vas a ver que te salen más cosas malas, más críticas, más vanidades, más pecados, más pérdidas de tiempo, más superficialidades, más futilerías, o incluso cosas perversas, más corajes, más resentimientos. No, dale el corazón al corazón, dale el amor limpio y puro y noble. Porque el camino tuyo y el mío es de amor, y este pobre corazón nuestro ha sido creado para amar. Y por eso dice, despréndete de las criaturas hasta que quedes desnudo de ellas. Despréndete de las criaturas. ¿Dónde encuentro a Dios? Donde dejé las criaturas. No tengo apegamiento. Otra vez revisas si tienes algún apegamiento, alguna adicción a lo que sea, a una cosa, a una actividad, a una persona. Porque si te enajenas, pues no eres plenamente de Dios. Deshacimiento, ¿cómo cuesta? ¿Quién me diera no tener más atadura que tres clavos ni más sensación en mi carne que la cruz? Pues cuánto bien nos hace en este sentido meditar la pasión, es que voy a estar ahí con Cristo, mi atadura son sus clavos, mi sensación en la carne es la cruz, estoy siempre buscando mi renuncia porque mi corazón es un traidor. Tengo que tenerlo muy vigilado, es malo, me puede hacer cualquier trastada, constantemente me las hace, es peligroso, es alguien del que no me debo fiar, y por eso tengo que estarlo siempre poniendo donde debe, dándole su correcta orientación. Y nos dice, como para tranquilizarnos, el punto 154, si, ¿qué pasa si, no sé, con el amor a los demás, con el amor a las cosas, el amor bueno, limpio, a otras cosas, de pues, que yo como persona que soy en medio del mundo y tengo familia y tengo relaciones sociales? ¿Tienes miedo de hacerte para todos frío y embarado? ¿Tanto quieres despegarte? Deja esa preocupación. Si eres de Cristo, todo de Cristo, para todos tendrás también de Cristo fuego, luz y calor. Y no te preocupes, porque el autor, comenta don Pedro Rodríguez, concibe la vida como un proceso de cristificación, de transformación en Cristo, según la expresión de von Hildebrand, que va tomando posesión de las distintas dimensiones de la personalidad, intelectuales, volitivas y también afectivas. En este punto 154, el Beato José María va al núcleo de la cuestión del deshacimiento y niega la mayor, o sea, niega la premisa mayor. Si hay entrega a Jesucristo y unión con Él, está resuelto radicalmente el problema. Ya no te preocupes. De Cristo tendrás lo que necesitas para los demás y para las cosas nobles y santas de este mundo. De Cristo tendrás fuego, luz y calor para todos, pero la condición es que seas todo de Cristo. Si eres de Cristo, todo de Cristo. Pues que te demos, Señor, todo nuestro corazón en todos los momentos. Qué sencilla es la vida cristiana. No es una constante represión, es una continua afirmación. No es un cúmulo de preceptos que tengo que cumplir, como los fariseos que tienen que pagar el diezmo de la menta y lavarse las manos hasta el codo, sino tengo que estar siempre amando, dirigiendo en ese sentido mi corazón, honrándote, y pues una lucha hasta el final de nuestra vida, sin pausa, sin tregua. Este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante. Pues el amor bien vale un amor. Jesús no se satisface compartiendo, lo quiere todo. Por eso comulgamos, por eso vamos a hacer esta oración profunda, decir la verdad hasta el final, hasta lo más hondo de tu yo. Entrégale tu corazón, llénalo de Él, vive amando. Y acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María. Y haz este ejercicio, así como si fueras a la Basílica de Guadalupe y ahí entre las manos de la Virgen y de ahí guárdamelo. Es muy tradicional. Me voy a consagrar a ti para que toda mi vida afectiva, todo mi yo profundo, pues esté siempre custodiado entre tus manos. Pues ahí ella lo purificará de tanta escoria y le dará aquello que contiene el suyo. ¿De qué está lleno el corazón de María? Pues del amor a su hijo. No sabe ni puede vivir sin él. Y nos ayuda a nosotros también para decir ahí que no te demos esta tristeza que te dieron aquellos que aparentemente te complacían. Aparentemente a los ojos de los demás eran, pues, religiosos. Que pongamos en esas manos inmaculadas nuestro corazón para que estés siempre cuidando y llevando hacia ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.